los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara, en este espacio Cosa Pública 2.0, donde cada tarde le preparamos una selección de algunos asuntos sociales y políticos que nos parece pertinente compartir con ustedes. Nunca alcanza el tiempo, pues, para tratar de abordar y detallar todos los asuntos que tratamos de seleccionar. Sin embargo, escogemos los que nos parecen más pertinentes, más relevantes. Temas de seguimiento, pero temas también nuevos. Bueno, no tan nuevos, pero sí, por lo menos, la comprensión de lo que es la privatización y el despojo en la costa de Jalisco. Vamos a presentarle un resumen de un reportaje, extraordinario reportaje de nuestro compañero periodista Luis Herrera en Reporte Índigo, que da cuenta a partir de un esfuerzo incluso que llegó a litigio para solicitar mediante ley de transparencia información sobre las concesiones de playas en Jalisco. Muchas veces hemos hablado, le hemos compartido no solamente testimonios de las personas que resisten ese avance de las dinámicas del capital que despojan playas y costas en Jalisco. Muchas veces hablamos del alto porcentaje de cómo las playas están privatizadas, y estos testimonios, decía, de gente, por ejemplo, de Tenacatita, pero también de otros puntos de la costa como Mismaloya, que están enfrentando procesos jurídicos y muchas veces violencia para quedarse con las playas, las extraordinarias playas y costas de Jalisco. Bueno, el reportaje de Luis Herrera, que lo vamos a detallar más adelante, especifica y detalla cuántas concesiones existen, cuánto territorio de la costa jalisciense está concesionado. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también, pues, de la negligente atención que tiene el titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Aristóteles Sandoval, a los problemas agrarios, a los problemas sociales, a los problemas culturales de las comunidades indígenas. Vinieron las autoridades de la comunidad Virreritari de Santa Catarina, Cuescomatitlán, Guadalajara, y les abrió un espacio en su agenda, pero ellos tuvieron que venir y él no se toma la molestia de acudir allá a la comunidad a atender el pliego petitorio que tienen estas dirigentes y autoridades del pueblo Virrárica. Vamos a presentarle un trabajo de nuestro compañero Agustín del Castillo al respecto. Otros temas que también vamos a abordar, seguimiento del tema de Nochistlán, y en la segunda parte del programa lo invitamos de verdad a quedarse para conocer casos terribles, dramáticos de la situación de despojo, de desaparición, de secuestro, de trata incluso de niños y niñas en Jalisco. Vamos a conversar con la licenciada en Antropología y maestra en Ciencias Sociales, Araceli Zavala, quien ha dedicado sus trabajos de investigación para de grado, tanto de licenciatura como de maestría, a estudiar lo que está ocurriendo con movimientos, por ejemplo, carriolas vacías, y lo que ocurre en instituciones oficiales que supuestamente deberían estar dedicadas a la protección de la niñez y más bien son cómplices de una red que muchas veces termina vendiendo, tratando, maltratando a niños y a familias regularmente pobres de Jalisco. De esto vamos a hablar esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús,
¿qué tal, Rubén Martín? Un gusto compartir este espacio contigo y saludos a todas las personas que nos escuchan. Va a estar muy interesante esta conversación con Araceli Zavala, y especialmente me parece muy interesante las relaciones que ella hace entre la situación de trata de personas, desaparición, y dentro de la lógica de la acumulación originaria, acumulación capitalista, esta relación. Un programa dedicado a este radioescucha, Jaime Gese, que nos envió un comentario de que hablamos de capitalismo o neoliberalismo, pues es que todo tiene que ver prácticamente con el sistema, en específico situaciones de violencia, de desaparición de personas en este contexto.
Claro, y bueno, justamente también es el capitalismo el que promueve estas dinámicas de apropiación de los bienes comunes, territorios. Vamos a hablar del reparto de las playas en Jalisco a partir, como le decíamos al principio, de un trabajo de Luis Herrera que publica en Reporte Índigo, que por supuesto vamos a compartir en nuestras redes sociales para que, si usted tiene interés, lo vea en detalle. Dice así: en las cotizadas playas de Jalisco se encuentran vigentes actualmente 651 concesiones autorizadas por el gobierno federal, que concentran una superficie de 350.8 hectáreas entregadas para su explotación por parte de empresas y otras manos privadas, principalmente de acuerdo con registros obtenidos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esos más de 3.5 millones de metros cuadrados de playas concesionadas en Jalisco están cedidas a 580 beneficiarios distintos, de los que solo dos son de origen público: el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y la propia Semarnat. Perdón, Jesús, creía yo que eran 3.5 millones de kilómetros, perdón, de metros cuadrados, no de kilómetros, por tanto es menor la extensión total de Jalisco, sin embargo es una alta cantidad.
Sí. Aquí señala que en el municipio de Puerto Vallarta, dice que la joya turística de Jalisco, se encuentra la mayor parte de las concesiones emitidas, 194 de las concesiones para estas 171 títulos distintos que les brindan derechos de aprovechamiento sobre una superficie allá en Puerto Vallarta de 89 hectáreas de playas.
Luego sigue el municipio de La Huerta. Como usted sabe, hay 5 municipios costeros: Puerto Vallarta, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán y me falta uno, y Tomatlán y Cabo Corrientes, corrijo. En cada uno hay distintas concesiones. En Cihuatlán, en La Huerta, corrijo, es el segundo municipio con más concesiones, tiene 191 concesiones a 169 concesionarios que tienen en total 130 hectáreas bajo su control.
En el tercer sitio está el municipio de Cihuatlán, donde la Secretaría de Medio Ambiente ha emitido 149 concesiones sobre sus playas para 140 de beneficiarios y para la explotación de una extensión territorial allá en Cihuatlán de 56.5 hectáreas.
Sigue Cabo Corrientes en cuarto lugar con 103 concesiones para 90 concesionarios con 45 hectáreas bajo su control.
Finalmente, en Tomatlán, donde la explotación de la costa es a través de concesiones, es aún menor que en el resto del estado, nos dice, suma 13 de estos permisos otorgados por el gobierno federal para 10 concesionarios sobre una zona total de 27.3 hectáreas. Esto según el recurso de revisión del que tuvo acceso Luis Herrera.
Y bueno, quienes concentran estas concesiones de las playas de Jalisco son 5 titulares en particular. Uno se llama Promotora Turística Las Velas, que posee 2 concesiones que suman en total 44 hectáreas en Puerto Vallarta. En segundo sitio, el ejido de Villa Obregón, cuya concesión asciende a 23 hectáreas en Cihuatlán.
En el tercer lugar está el banco BBVA Bancomer, al fungir como fiduciario del fideicomiso para la protección del estero de El Salado y desarrollo de las áreas colindantes, con una concesión de 12.6 hectáreas en Puerto Vallarta. Supongo, creo que ahí es donde está el centro de convenciones de allá del estero. Este caso, dice, tiene la particularidad de perseguir fines públicos. También destaca en el cuarto sitio la empresa Desarrollos Alfa Omega, con una concesión de 12.2 hectáreas en La Huerta. Y en el quinto sitio está la constructora y bienes del Pacífico, que tiene 2 concesiones en La Huerta para un total de 11.2 hectáreas.
Bueno, pues ahí tenemos estos datos que nos indican 3.5 millones de metros cuadrados. Estaremos hablando de 350 mil kilómetros que podrían ser 0.35 más o menos de todo el territorio del estado concesionado. Vamos ahora a compartir otro caso también de apropiación de tierras, de despojo que enfrentan una comunidad indígena, en este caso la comunidad Birraritari de San Sebastián Teponahuaxtlán, que está reclamando tierras invadidas en este momento por ganaderos de Guajimic en Nayarit. Usted recordará que hace un mes no pudo ser aplicada la restitución de tierras por un bloqueo que hicieron los ganaderos. Bueno, en esta nota de nuestro compañero Agustín del Castillo nos cuenta que parece que ya están dando resultado los primeros frutos del acuerdo de alto nivel alcanzado en la Secretaría de Gobernación entre los estados de Jalisco y Nayarit, las subsecretarías federales, algunas de SEDATU y el mismo responsable de asuntos del interior, además de la propia representación birrárica de San Sebastián Teponahuaxtlán y el ayuntamiento de La Yesca. Se prevé que hoy se realice la ejecución de la sentencia programada para el predio que tiene en posesión Erlinda Montoya Utrera, y aparentemente lo va a ceder a favor de los comuneros.
Aquí cuenta que tanto el abogado defensor de la comunidad wixárika, Carlos González, como el magistrado del Tribunal Unitario Agrario 56 de Tepic, Aldo Saúl Muñoz, confirmaron a Agustín el acuerdo de que los recursos de la SEDATU vía COSOMER, que es Conflictos Sociales de Medio Rural, se estarán canalizando en la medida en que se determinen sentencias a ejecutar.
Entrevistó Agustín del Castillo al magistrado del Tribunal Agrario y dice: he recibido información de parte del gobierno de Nayarit, de que ya se han acercado a la señora Erlinda y ella ha aceptado el pago, por el cual pensamos, sin ser ingenuos, que es posible que esta ejecución de sentencia de mañana, es decir, este día, se ejecute con tranquilidad, dijo el magistrado. Vamos a ver si se llevó a cabo o no. En este momento todavía no hay noticias.
También agrega que recibió seguridad de parte de instancias estatales y federales y espera ser acompañado por 4 patrullas que escoltarán la comitiva formada por el personal del tribunal y de las comisiones de derechos humanos de Nayarit y de Jalisco.
Bueno, se prevé que hoy esa sentencia se debería ejecutar a las 10 de la mañana. Vamos con otra comunidad indígena birraritaria. En este caso estamos hablando de la comunidad de Tapuri, de Santa Catarina Cuescomatitlán, que tienen una protesta en exigencia de que el gobierno estatal, que encabeza Aristóteles Sandoval, dé cumplimiento a un pliego petitorio de más de 170 puntos. Lo han citado allá. Aristóteles Sandoval se ha negado a ir. El día de ayer estuvieron aquí en Guadalajara para ofrecer una rueda de prensa y posteriormente tuvieron un encuentro en Palacio de Gobierno con el gobernador y con el secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro. Vamos a escuchar este trabajo de nuestro amigo y compañero Agustín del Castillo aquí en Señal Informativa.
Los comuneros de Santa Catarina Cuescomatitlán, Tuapurie, siguen inconformes con las omisiones que encuentran en la actuación del gobierno de Jalisco respecto a la atención de sus necesidades. Por eso ratificaron hoy que permanecerán con su protesta, que incluye el cierre de 25 escuelas y el bloqueo de acceso en caminos de la sierra hasta que se presente con ellos el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz. José García, presidente del Consejo de Vigilancia de Tuapurie, dio a conocer los motivos de la molestia de los birraritari.
El acto de omisión de nuestro gobernador y mucho más años anteriores ha hecho casos omisos. Bueno, el pliego petitorio que emitió la comunidad, pues no se ha contestado hasta ahorita. Y también dentro de la comunidad existen servicios inadecuados. Y también muchas obras inconclusas. Y también programas sociales descontextualizadas. Y también falta de reconocimientos a las prácticas culturales de los usos y costumbres de la comunidad.
Consideran que, como cualquier ciudadano, merecen ser escuchados y respetados. También se quejan de la imposición de esquemas burocráticos que no permiten resolver problemas específicos de la cultura y el territorio birrárica. Así lo dijo Fernando Candelario, secretario del gobierno tradicional de Tuapurie.
Por ejemplo, tampoco ya no queremos que siempre nos salgan con las reglas de operación. No, pues que las reglas de operación. Nosotros desde hace mucho estamos pidiendo puentes colgantes. Mejor, puentes peatonales, pues, puentes peatonales o colgantes. Entonces siempre te dice, el gobierno te dice, no, es que no están, que las reglas de operación nos marcan estos. No, ya, las reglas de operación, no, que ya no nos lo mencionen. O por ejemplo, que no sea una zona elegible. Entonces, ¿cuándo es elegible? Cuando ellos no estudian, no viven en el campo, cuando siempre dicen que digamos los pueblos deben ser consultados. ¿Y cuándo nos consultan? ¿O por qué no es elegible? Porque ellos no saben, porque sus reglas de operación las hacen solamente desde las oficinas, no recorren los caminos. Un niño para ir a la escuela allá con nosotros, digamos, pues tiene que, unos caminan 2, 3 horas, hasta 4 horas, y tiene que cruzar un río, y ahí ocupamos puentes. Es como si ustedes de la ciudad, ustedes mandaran a un niño de aquí y que lo mandaran, digamos, que tuviera que cruzar 5 avenidas y sin puentes peatonales, ¿ustedes los mandarían? Es el mismo caso que estamos viendo nosotros.
Como el dinero no llega a nivel municipal, deben lidiar con empresas contratistas foráneas, lo que hace complicado reclamarles por obras mal hechas o trabajos no terminados. También hay maltrato a maestros que solo trabajan por contrato temporal. Hay desabasto de medicinas y servicios médicos intermitentes. Los comuneros se presentaron este mediodía en Palacio de Gobierno y tuvieron un breve diálogo con el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, solo para avisarle que lo esperan el próximo 27 de octubre en la cabecera comunal de Tuapurie, el corazón del mundo huichol. Señal informativa, Agustín del Castillo.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios, preguntas, opiniones, sugerencias, denuncias, invitaciones a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter, en Facebook o también al teléfono en cabina 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Gracias a Vic Pérez por Twitter. Nos envió un comentario hace unos instantes y dice: en varias estaciones entrevistan a Margarita Zavala y a Marichuy cuando, bien lo dijo ella, el piso no es parejo. Y sí tiene mucha razón este comentario que nos hace Vic Pérez. De hecho, es similar a un comentario que nos hizo un radioescucha hace pocos días también, en el mismo sentido de la amplia difusión que está teniendo la campaña, entre comillas, independiente de Margarita Zavala, en el contraste de la muy poco espacio que tiene la iniciativa del Congreso Nacional Indígena y su voz era Marichuy.
Sí, de hecho nosotros lo anticipamos y no nos equivocamos. Estuvo por aquí Margarita Zavala recabando firmas con unos pocos acompañantes, con algunas decenas de seguidores en la Plaza Tapatía, y bueno, se llevó fotografías de portada, notas, prácticamente todos los medios. En tanto que María de Jesús Patricio estaba reuniéndose con miles de miembros de comunidades indígenas, especialmente de Chiapas, pero también acudieron de otras partes del país en esta gira que hizo por estas comunidades zapatistas a lo largo de toda la semana. Y no solo, también nos resaltamos un asunto: no se trataba solamente de a cuántos congregas, sino de cómo haces la política, para qué estás tratando de usar las elecciones. Y en este caso lo que resaltamos es que todos los discursos fueron de mujeres. Sí, fue impresionante la participación de las mujeres. Todos los discursos, en las comunidades a las que llegaba, había un miembro de la comunidad y también una integrante de la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que le planteaban ahí puntos muy muy importantes. De hecho, lo vamos a ya lo hemos hecho, pero vamos a volver a compartir la agenda de María de Jesús Patricio, así se llama el blog, donde se pueden leer todos estos discursos, porque cada uno de ellos, especialmente los que pronunciaron las comandantas del EZLN, me parece que son documentos políticos que merecen ser leídos, conocidos, reflexionados, porque son documentos políticos bastante interesantes. Bueno, vamos a más información, y justo de algún modo tiene que ver con esto, con las denuncias que hacen las comunidades indígenas, pero que también el clasismo, el racismo está en las ciudades. Y si no nos cree, vamos a leer esta nota. Fíjese lo que está pasando en la Guadalajara supuestamente del siglo XXI. Todavía hay personas, pues más que personas, grupos sociales, clases sociales, que piensan que pertenecer a una clase social, pues ya de por sí eso es para estigmatizar, para criminalizar. Es el caso de los albañiles, Jesús. Es impresionante lo que están pensando vecinos de algunas colonias ricas de la ciudad.
En concreto, los vecinos de la colonia Providencia. Grave lo que piensan los vecinos y grave también lo que declara el fiscal general Eduardo Almaguer. Resulta que los vecinos de Providencia están responsabilizando a los albañiles del incremento de la inseguridad en su colonia, y la fiscalía dice que va a obligar a las constructoras a hacerse cargo de ellos, ¿no? Como si fueran objetos, ¿no?
Una manada,
sí. Vamos a compartir una nota de Guillermo Chávez acá en Señal Informativa, y cuenta que la Fiscalía General General de Jalisco y la Secretaría del Trabajo obligarán a las constructoras de complejos habitacionales de Providencia a, y lo citamos, hacerse cargo de los trabajadores para evitar la comisión de delitos y mejorar la percepción de seguridad en la zona.
Eduardo Almaguer informó que surgió esta necesidad tras tener un acercamiento con vecinos de la colonia y ahí él aseguró que no se trata de estigmatizar a los trabajadores de las obras, sino buscar mejores condiciones de vida y labores. No se trata de eso y sin embargo lo están haciendo, y esto es porque los vecinos de estas colonias dicen que al incrementarse la construcción de edificios de departamentos, es decir, otra vez el cambio de la ciudad que ocurre en esas colonias, obviamente hay trabajadores en la construcción y según ellos alegan que es debido a ello que se incrementa la inseguridad, los robos en su zona. Otra vez, lo hemos dicho muchas veces, no se trata, bueno, en sí mismo es una declaración clasista, ¿no? Porque estás asumiendo que un grupo social, en este caso los albañiles, por serlo, tienen que ser delincuentes. ¿Y por qué no se reparan o se detienen y reparan un momento a pensar quién hace más daño, quién puede tener más capacidad de robo? Ya si nos enfocamos a profesiones, a trabajos, a oficios, si ellos, los empresarios, ciertos políticos que incluso viven en esas zonas, quién ha, si fuera el caso, quién ha robado más, los delitos de cuello blanco que seguramente existen en el estado y dónde viven esas personas que han hecho estos fraudes, por ejemplo, quién ha dañado más.
Y no solo en ese sentido, digamos, de macro robos, sino también de micro robos, Rubén. Hace algunos años me dieron un cristalazo en la zona de la Minerva y me robaron una computadora. Recuerdo que llegaron los policías, puse la denuncia y yo todavía como, bueno, le digo a un policía en un comentario, bueno, espero que haya sido alguien que le sirva la computadora, alguna necesidad. Se ríen los policías y dicen, no, ya los tenemos identificados en una banda de juniors, de hijos de ricos que se la pasan por vagos nomás, dando cristalazos y robando cosas en afuera de las tiendas de conveniencia. Pero bueno, volviendo a este asunto, hubo respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a este planteamiento del fiscal y de los vecinos y dice que es discriminatorio estigmatizar a los albañiles. Levantar un padrón de trabajadores de la construcción para mitigar los índices de delito en la colonia Providencia, como lo planteó al inicio Eduardo Almaguer, sería una medida desafortunada, dijo el segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, César Alejandro Orozco Sánchez. Él dice, nosotros consideramos que las personas no pueden ser estigmatizadas, discriminadas, excluidas y en consecuencia menoscabar algún derecho por su condición.
Bien, vamos a otros asuntos, a dar seguimiento a este caso de represión estatal ordenado contra el pueblo de Nochistlán, que en junio del año pasado estaba sumándose a las movilizaciones convocadas por el magisterio disidente. En esta nota que aparece en la revista Proceso se señala que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Nochistlán protege a los gobernantes. Esto acusaron la sección 22 y el Comité de Víctimas. No aceptamos ni avalamos esas recomendaciones de la CNDH porque claramente debemos entender que es una lucha social derivada de la inconformidad con la maldita reforma educativa que realizamos en 2016, dijo el líder del magisterio Eloy López Hernández durante un mitin que se realizó en Nochixtlán a 16 meses del fallido desalojo.
Ahí agregó que no vamos a aceptar esas recomendaciones, exigimos castigo a los culpables materiales e intelectuales. La lucha va a seguir hasta cuando veamos a esos lacayos, esos cobardes que dieron la orden para poder masacrar a estos valientes hombres y sean encarcelados gobernadores y mandos policíacos. Con su fuerza policíaca, subrayó, el Estado mexicano laceró el derecho humano y lo que pasó en Nochistlán, dijo, fue una batalla desigual porque nosotros, con nuestros padres de familia, estuvimos en la carretera por la defensa de nuestros derechos y aquel 19 de junio estábamos con las fuerzas y lo único que teníamos eran piedras y algunos compañeros apoyando con vinagre.
Del lado del Estado, añadió, estaban los policías que no aceptaban que traían armas largas y eso se demostró que a las 10:40 no les quedó otra que decir que tuvieron que disparar por sobrevivir. Los agresores, apuntó, tampoco aceptaron haber disparado contra la policía porque son ellos que de manera estratégica llevan a los infiltrados para poder decir que la sociedad civil está atacando. Ya no creemos en eso, hemos vivido durante mucho tiempo eso. En el 2006 se refiere a lo que ocurrió en la comuna de Oaxaca y ahora en 2016 entonces ya tenemos la experiencia necesaria y no vamos a aceptar ni estamos de acuerdo con las recomendaciones, lo que dicen líderes del magisterio y del comité de víctimas del pueblo de Asunción Nochixtlán. Usted recordará, estaba un bloqueo, llegó policía federal, policía estatal un domingo por la mañana y con el pretexto de que habían sido atacados empezaron a disparar, mataron de bala a 7 personas y dejaron heridas a cientos de más de 100 personas heridas de bala. Bien, teníamos más información sobre el tema del sismo, no nos da más tiempo más que a invitarle a leer y a avisarle que vamos a compartir en nuestras redes sociales pues algunas notas que tienen que ver que pasa el tiempo y todo indica que hay muchísima gente que no está siendo atendida, muchos damnificados que no están siendo atendidos por los niveles de gobierno.
Y las manifestaciones de ayer, impresionantes, sobre sí. Todo la de que fue del Ángel de la Independencia al Zócalo en la Ciudad de México, miles de personas entre damnificados, rescatistas y la ciudadanía exigiendo, pues, digamos, justicia, exigiendo, criticando estos programas de endeudamiento que plantea el gobierno para apoyar supuestamente.
Exactamente, empieza a articularse, todo indicaría este enojo, esta protesta, porque la supuesta ayuda del gobierno, la ayuda del gobierno es decirte, bueno, vuélvete a endeudar por 20 años más para que reconstruyas tu casa. Vamos a un corte y volvemos con más información.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 y ya nos acompaña en estos micrófonos. Le agradecemos muchísimo a nuestra amiga y compañera Araceli Zavala. Ella es licenciada en Antropología, maestra en Ciencias Sociales y sus trabajos de investigación para graduarse en ambos niveles tienen que ver con un tema pues que nos parece muy importante, muy pertinente compartir con ustedes. Son las desapariciones, pero en particular de niños y cómo ciertas instituciones participan de estas redes, a veces grupos organizados, pero también en algunos casos, pues cómo las leyes funcionan a favor de los más adinerados, incluso pues participando con el robo de niños que a veces están en instituciones públicas. La tesis de licenciatura se llamó El Movimiento de Resistencia Carriolas Vacías, sujetos en resistencia ante el despojo, robo y venta institucional de niños en Jalisco, en tanto que la tesis de maestría se dedicó a tratar de comprender la trata de personas. En particular, el título es Trata de Personas en el Contexto de la Guerra Capitalista contra la Humanidad, Niñas y Niños Sometidos a Relaciones Sociales que Niegan su Vida y su Dignidad. Y le agradecemos a Araceli que esté con nosotros para que nos comparta, pues, para empezar, cómo se interesó por estos temas y, bueno, qué investigó en cada una de estas tesis. Gracias, Araceli, de nuevo. Bueno,
muchas gracias por la invitación.
Al contrario. Pues, sí.
Sí, lo que sucede es que me empiezo a enterar, pues, que había una cuestión de despojo, pues, de niños a sus familias por considerarlas que no eran aptas para tenerlas con ellos. O sea, ese era como el argumento tanto legal como por parte de las mismas instituciones. Y era lo que se les decía a las madres, o sea, que ellas no eran aptas por ser madres solteras, de escasos recursos económicos, al menos si era como la constante que tenían, pues, estas personas. Y pues bueno, se los llevan a albergues, algunas ni siquiera había una averiguación previa en su contra, entonces bueno, me empiezo a enterar de este tipo de situaciones y la pregunta era, bueno, yo también como madre, pues esto quiere decir que estamos en riesgo todas, ¿no? A final de cuentas, o sea, tanto familias pues que se llaman nucleares, pues así como tradicionales, como también familias en donde pues solamente es la madre la que se hace cargo pues de ellos. Entonces era como la situación de injusticia, de impotencia, porque en realidad pues eran instituciones como el DIF. Uh-huh. Concretamente, o en aquel tiempo era el Consejo Estatal de Familia, el que acudía así, y bueno, a veces por orden de ministerios públicos, pero lo curioso era, o más bien lo extraño era, que a final de cuentas no había una denuncia tal cual, entonces ¿por qué intervenía el Ministerio Público para llevarse a los niños?
O sea, sin denuncia al ver, no. Digamos, vieron la ocasión de una uh-huh. Puedo pensar una madre soltera que a lo mejor le batallaba para el trabajo y consideraban sí. que no era apta para uh-huh. Proteger o criar a sus hijos y se los arrebataban.
Sí, sí. Entonces era como la cuestión de verse también, como al menos en mi caso, o sea, verme reflejada pues en esa claro. situación, ¿no? Y pues que te causa indignación y al mismo tiempo, bueno, tienes bueno, creo, consideré pues pertinente tratarlo ya como una parte de la investigación. Y pues bueno, esto empieza el 2009, yo la inicio la investigación en el 2010, entonces pues hasta la fecha continúo con el seguimiento un tanto pues puntual de las madres, pues de algunos niños, que ya ahora en la maestría fue más bien en concreto la experiencia de los niños, por qué es que llegan a estas instituciones, cuál es como su historia de vida. Y pues bueno, hay casos desde que pues el niño se perdió, tenía 5 años, no supo dar datos y pues el niño llega a un albergue, ¿no?
En la tesis de la licenciatura te centras en esta movilización de madres que fue, sí, Carriolas Vacías, en sí mismo el nombre, imagínese usted, Carriolas, sí, Vacías, los niños no están ahí, no porque no quisieran, sino porque se los arrebataron. ¿Nos, uh-huh, cuentas de Carriolas Vacías?
Sí, este movimiento surge en el 2009, concretamente ya con madres que se empiezan a reconocer entre ellas como parte de esto, de este problema. Entonces, pues deciden que empiezan como una organización, pues con los elementos pues limitados que ellas también tenían, porque la cuestión económica era en realidad muy importante. Muchas de ellas ni siquiera tenían dinero para el transporte, o sea, cuando necesitaban hacer ruedas de prensa o algo así, pues pedíamos o se pedía cooperación como para simplemente la cuestión del camión, ¿no?, para poder llegar al lugar. Entonces, pues bueno, ellas empiezan a reconocer, aquí hubo así ya después ciertos problemas, porque como muchos de los movimientos sociales, como son cooptados, uh-huh, la cuestión de la persona que se identificaba como dirigente del movimiento empieza a ser como invitada más a cuestiones de ONG o cuestiones del Estado propiamente, entonces se empieza a diluir un poco la lucha. Uh-huh. Pero muchas madres, de todas maneras, por su cuenta, continuaron con todo este problema y pues continúan todavía tratando de recuperar un tanto pues a tanto sus hijos como pues tratar de estabilizar un poco la vida, ¿no?, también.
Araceli, quería preguntarte sí, sobre más o menos qué estimación o cuántas mamás están buscando a sus hijos en el marco de Carriolas Vacías, uh-huh, pero hay otros casos también que, digamos, no están ahí agrupados. En el trabajo de maestría, uh-huh, contabas una historia de la señora Eva, uh-huh, no sé si es como, sí, uno de los más antiguos, probablemente, sí, desde el año 98, una señora que vendía chicles afuera, uh-huh, de la central vieja de camiones con 5 hijos, uh-huh, por ser pobre, llegaron las autoridades y la separaron de los 5 hijos, y hasta donde leí, no los ha vuelto a ver.
No, ella definitivamente no los
casi logró 20 recuperar. Años después nunca pudo, no, recuperar sus 5 hijos.
Y el problema es que no se supo ya dónde quedaron, ni siquiera en qué institución. O sea, porque al menos este caso me lo hace llegar sobre todo la abogada que llevó el caso de esta señora Eva. La cuestión fue que ella no estuvo de acuerdo en una cuestión de corrupción. O sea, le cobraron los policías tal cual en ese tiempo 50 pesos por dejarla vender chicles. Entonces ella no los tenía. Bueno, en revancha fue una cuestión de que llegan y se los llevan a todos, ¿no? Entonces a unos los llevan a este albergue de protección a los hijos de presos, uh-huh, a otros se los llevaron a otros albergues, pero los más chiquitos quedaron ahí en el de protección a los hijos de presos. Entonces la cuestión es que ella sale libre en poco tiempo porque prácticamente fueron 2 días solamente en la cárcel, porque aparte de que le adjudican pues un delito, ¿no?, como que ella vendía a Tonsol en la zona. Entonces cuando los mismos policías hacen como ese tipo de declaración, por eso es que se queda allí. Total que la señora empieza a tratar de buscarlos, porque también muchas de estas instituciones no te dan datos de dónde se los llevan. Entonces ella, pues de todo este problema, se empieza a enterar pues que están ahí. Al menos los 2 grandes sí se logran escapar, entonces ya nomás quedan 3 en este albergue de protección a los hijos de presos, pero el más chiquito, que en aquel momento tenía 9 meses cuando se lo llevaron, sí, ese en específico fue el que ya no se supo nada de él.
Y sufrió incluso la abuso mayor parte sexual, del abuso sexual, de la violencia, sí, en supuesto resguardo de las, sí, instituciones del Estado, ¿no?
Sí, porque hay todo un expediente, o sea, se ve ahí como las mismas trabajadoras sociales con esta intención de proteger a los niños de su mamá, porque, bueno, pues en condiciones precarias, no había garantía de la alimentación y nada de ese tipo. Entonces, con ese argumento, se los llevan, ¿no?
¿Le pasa eso a familias, a madres de sectores de más altos ingresos?
Hasta ahorita no tengo yo el conocimiento.
O sea, solamente a las
personas
más pobres.
Es una constante de... Sí, de
ahora, son casos puntuales, pero parece ser que tiende a ser un patrón, ¿no?
Sí.
¿Cuál es este patrón, Araceli?
El patrón casi siempre es de madres solteras, de escasos recursos económicos, que pareciera que es como que son detectadas al mismo tiempo, pues al, dentro de la investigación nos dimos cuenta que hasta los mismos ministerios públicos son los que avisan a ciertos albergues de que hay un caso particular. Está, por ejemplo, el caso de Susana, que viene en la tesis, que ella pues es una investigación desde el 2010 hasta la fecha, que ella precisamente denuncia un abuso sexual por parte de su expareja. Entonces la niña tenía 2 años y medio, lo denuncia, pero en este proceso la engañan y le dicen, bueno, después de haber dado la denuncia, le dicen, vaya a ratificar a los 15 días, pero llévese a la niña con todos los papeles. Ya estando allá, ya no le permiten volver a ver a su hija hasta dentro de 3 años después de eso. Entonces, ahí se rompe el vínculo entre la madre y la hija. La niña, pues, ya no la reconoce como su madre.
¿Ya estaba asignado, adoptada por otra familia?
No, todavía no.
¿O estaba en un albergue?
Estaba en un albergue privado, que es otro de los problemas que también se da.
Sí, ahorita nos contarás eso.
Entonces, bueno, ya ella empieza pues la lucha, se hace parte del movimiento de Carriolas Vacías, pero ella en particular tiene hasta grabaciones de cómo dentro del mismo albergue le dicen, delante de la niña, le dicen, ¿a poco quieres esto de madre? O sea, ve, está loca, o sea, cómo... Y ella y la niña, ante un juez, con esta idea de la escucha del menor, que bueno, es parte de los derechos del niño, pero pues bueno, también eso se acomoda para ciertas situaciones, la niña ya venía como muy aleccionada por parte del albergue y al juez le dice a la niña, yo quiero que me adopten padres italianos. O sea, específicamente padres italianos. Entonces, es lo que nos llamaba la atención. Decíamos, no, es que la niña, de manera así espontánea, no va a decir específicamente italianos. O sea, ¿por qué lo diría?
Bueno, entonces tenemos casos particulares. Sí. Hay albergues, hay instituciones. Sí. ¿Cómo entran padres italianos? Es decir, ¿cómo entra una cadena de adopción, incluso extranjera, como parte de estos mecanismos de despojo de niños, de familias de escasos recursos aquí en Jalisco?
Al parecer había vínculos con ciertas instituciones como Michi de Bambini, o sea, algunos así, que tenían ya hasta denuncias internacionales también. Pero se hizo un convenio en aquel tiempo, Derechos Humanos acepta ese convenio y el mismo Consejo Estatal de Familia para que mejor se fueran para allá. De hecho, en el 2012 fue un escándalo porque venían parejas de irlandeses específicamente a, pues, para, como si fuera catálogo, pero les enseñaban a los niños y les decían, ¿cuál te quieres llevar? Y en 15 días ya estaba hecha la adopción, cuando son procesos de...
¿Quién les enseñaba ese catálogo?
Era un bufete de abogados López y López que en aquel tiempo ya después se demostró que pues era pues toda una mafia en ese sentido, pero hacían las adopciones, o sea, eran niños de aquí de Jalisco, pero hacían las adopciones en Colima porque allá es como más flexible el proceso. Entonces eso les permitía, pero la cuestión es que en aquel tiempo Claudia Corona Marcelle, ella también estaba...
La que era la directora del Consejo Estatal de la Familia, ¿no? Muy cercana al gobernador Emilio González,
sí,
por cierto.
Sí, entonces pues ella también permitía y sabía de estos casos en específico, o sea...
Y todo esto, muchos de estos casos, no sé cuántos, pero se inscriben en la lógica de la trata de personas. Sí. Comentas también que en algunos casos les piden hasta 100,000 pesos... a las familias que quieren adoptar para poder proseguir con el trámite. ¿Cuentas casos de mexicanos, de hecho de una señora que quería adoptar a un niño, un niño llamado Víctor, con el que tuvo contacto durante más de un año o dos años, y al final, ya como las autoridades vieron que sí iba en serio que quería adoptarlo, le dijeron, bueno, paga 80,000 pesos, es un caso. Sí. Otros también que narras, a extranjeros les piden 100,000 pesos. Es parte de todas estas redes institucionales, ONGs, albergues, inscritos en mafias de trata de personas, no todos, pero son parte de algunos.
Sí, no todos, porque bueno, no tendría yo elementos como para asegurar que todos están en esta lógica, pero la verdad es que sí se presta mucho porque son albergues privados en donde hay ciertos convenios, en donde el Estado en realidad no está haciendo para nada su trabajo, en donde llegan niños, donde llegan sin expediente, con lo único que llegan es un cartoncito con el nombre y es la manera en que les llaman dentro del albergue, o sea, no saben ellos precisamente de dónde vienen esos niños. Eso, aparte se les da como la facultad para que ellos gestionen las adopciones sin que el Estado esté como de por medio. O sea, ellos directamente pueden gestionarlas y ellos deciden. Hay instituciones como el Hogar Cabañas que es del Estado, pero hasta donde yo tengo así como la experiencia de haber ido a investigar allí, pues al parecer es otra dinámica, o sea, es como un poco más transparente, o sea, ahí está así como prácticamente como puertas abiertas, ¿no? Entonces, pero bueno, sí me tocó en uno que se llama comunidad terapéutica, en donde llevan niños con problemas de adicción desde los 4 o 5 años, se los llevan allá, pero estos niños ya habían estado en otro albergue, el de 12 Piedritas, que se cerró en el 2014, creo. Entonces, ellos llegaban ahí sin saber leer y escribir, niños que ya tienen 16, 17 años, que lo más seguro es que, bueno, lógicamente a los 18 tienen que salir de ahí. Entonces, toda esta lógica permite que sean niños, en cierta manera, pues, hasta desechables, ¿no? O sea, que en realidad el albergue lo que quiere es que entre más niños tenga registrados, más dinero va a recibir. Uh-huh. Por parte del Estado, la cuestión de los subsidios, pero también por la parte de la propiedad privada, o sea, por la más bien las empresas privadas, inversiones privadas en donde ellos dan también hasta un recibo para que deduzcan impuestos, o sea, toda esta lógica les permite. ¿No? Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, hay albergues que llegan a recibir hasta 100 millones al año y no. Está en el registro de Hacienda, porque tienen que estar registrados ellos.
O sea, es un gran negocio. ¿Tienes alguna estimación de cuántas adopciones se dieron en estos años anteriores? ¿Cuántos se fueron al extranjero?
No, esos datos es muy complicado que tengamos acceso, porque con esta idea de, aunque está esta cuestión de la transparencia, pero eso ha permitido que solamente ciertas informaciones ellos las puedan dar. Uh-huh. Entonces, por la cuestión de la privacidad y los derechos del niño, entonces no se pueden dar tal cual los datos. Siempre el DIF, o sea, saca como estimaciones, pero no, yo así, bueno, el dato preciso no lo tengo, pero también es parte de esa justificación.
Claro. Vamos a una pausa y regresamos después del corte conversando con Araceli Zavala, licenciada en Antropología, maestra en Ciencias Sociales, sobre estos terribles casos de trata de personas, en particular niños y niñas, aquí en Jalisco. Volvemos después del corte.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos, estamos conversando con la antropóloga Araceli Zavala. Estamos hablando a propósito de dos tesis muy importantes, tanto de licenciatura como a nivel de maestría, que habla sobre la trata de personas, los procesos de despojo, robos. En específico estábamos hablando de, digamos, la participación institucional en los casos de despojos y robos de niños. Pero en la tesis de maestría, quería preguntarte, Araceli, porque nos planteabas también la situación que, ¿cómo obedece un poco a la criminalización? ¿Cómo se criminaliza la pobreza y a partir de ese estigma, esa criminalización, se buscan los argumentos para despojar a las madres de los niños? En el capítulo 1 de tu tesis de maestría, que es acumulación mediante la trata de personas, la acumulación originaria continúa, ahí haces una correlación que creo que hay como una continuidad de las leyes que permitían la esclavitud hace siglos en Europa y cómo eso dio pie o es una continuación las leyes que tenemos actualmente que rigen la adopción de niños, en el sentido de que se criminaliza a la persona pobre o antes al esclavo, de que ni siquiera no pueden, le despojan de su cuerpo y también de sus hijos. Lo mismo sucede hoy día en el caso de las personas de escasos recursos, les despojan de sus cuerpos, pero también de los hijos. El Estado tiene que hacerse cargo de los hijos con ese argumento. Es terrible, ¿no? Esta continuación, digamos, de leyes de esclavitud, de explotación, que ahora están traducidas en la lógica del Estado y dan pie a estas situaciones de trata de personas.
Sí, de hecho, bueno, Marx ya lo denunciaba, pues, todavía ya en el siglo XVI, o sea, ya se daba toda esta dinámica de la cuestión de la acumulación, bueno, desde mucho antes, pero la cuestión es de que se empiezan a dar cuenta los capitalistas que necesitan mano de obra específica, digamos, para hacer ciertos artículos de dedos pequeños. Entonces, bueno, qué mejor lugar en donde los albergues, por ejemplo, donde aparentemente son niños, muchos sí los llevan la misma familia, otros no. Entonces, bueno, como son niños aparentemente que no tienen quien se haga cargo de ellos, el Estado se queda, digamos, ¿no? Se quedan bajo el resguardo del Estado. Pero bajo esta justificación, pues los llevan a ciertos lugares en donde a veces hasta por no sé, terapia ocupacional, pues va a consistir en que hagan manualidades. Entonces, todos esos productos que ellos están haciendo todos los días, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, porque conozco el caso específico de un joven de 25 años que él vivió en 3 albergues diferentes y era una explotación de todos los días. Y la intención era que, bueno, aparte de que se mantuvieran ocupados, no pensaran en cosas malas, pues superaran su situación, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que producían no se les pagaba ni un peso. Entonces, él cuenta que, por ejemplo, para él conseguir 20 pesos se tardó más de 3 meses. 20 pesos dentro del albergue. Otro de los problemas es que hay lugares en donde hay adultos y niños. Entonces, bueno, había casos, él lo platicó en su momento, que niños que estaban dispuestos a hacer lo que los adultos quisieran con tal de que les dieran 20 pesos. Entonces, esto implicaba también la cuestión del abuso sexual. Entonces, porque pues estaban dentro de esa lógica. Entonces, sí, o sea, vemos que desde aquel tiempo ya se anunciaba todo esto y todo esto se implementa acá en América por la cuestión, o sea, los albergues surgen con la intención de que los niños ya no quedaran expuestos en la calle, ¿no? O sea, se les empezó a llamar niños expósitos. Porque se empieza a institucionalizar esta idea de familia. Entonces, esta idea de que como eran hijos fuera del matrimonio, pues las mujeres, pues muchas veces abandonadas, pues engañadas, otras veces pues ellas solas decidían que pues mejor se quedara el niño así en otro, pues simplemente en la calle, ¿no? Para que no se manchara el honor de la familia, ¿no? Entonces, se crean estas instituciones a partir de eso también. El Cabañas fue uno de estas instituciones en donde se les daba, o sea, muchos niños se iban a granjas con algunos, pues, personas en específico, en donde se suponía que les enseñaban esto de los artes y oficios y también se les enseñaba la cuestión de la cosecha y todo este tipo de cosas, pero en realidad, pues, también estaba disfrazado de explotación, porque los niños, o sea, nunca, ni las familias recibían ni un solo peso por esto.
Retomar esta frase de botón de muestra para ejemplificar casos, pero creo que lo que nos cuentas es un botón perfecto amplificado justamente de todo lo que es el capitalismo, porque está el control de los cuerpos, está esta idea de una sola familia, del patriarcado, del clasismo, del desprecio hacia los más pobres. Finalmente es todas estas nociones que trata de imponer la sociedad dominante están expresadas en estos casos concretos de despojo de los niños de estas familias. ¿Qué papel están jugando las instituciones ahí, Araceli? El DIF, el Ministerio Público, el Consejo Estatal de la Familia, ¿qué papeles han jugado? Las instituciones públicas supuestamente creadas para proteger a la ciudad, pero aparentemente en este caso es para justamente despojar estas familias.
Sí, yo creo que en parte es también como facilitadores, propiciadores y pues hasta beneficiarios, ¿no? De toda esta lógica de decir, bueno, eres pobre, por supuesto que no tienes derecho a tener familia, o sea, o a tener hijos en todo caso. Entonces, independientemente si estés de acuerdo o no, o sea, yo te voy a proteger ahora sí que aún en contra de tu voluntad, ¿no? Entonces, a los niños igual se les hace creer también todo esto, a las mismas familias, o sea, no todas las familias resisten ante esta lógica. O sea, muchas familias empiezan a desistir de buscar a sus hijos, entonces quedan abandonados, crecen en estas instituciones porque no hubo un recurso de las familias en cuanto económico para pagar un abogado para poderlos recuperar. O también las familias dicen, bueno, no menos, o sea, porque también hay casos así, o sea, en donde la misma familia dice, bueno, pues ni modo, ya a lo mejor allá va a estar mejor. Me tocó específicamente entrevistar a una trabajadora del Consejo Estatal de Familia y no se me olvida una frase que ella decía, bueno, tal vez no tengan amor, pero eso qué importa, la cuestión es que van a estar mejor que con su familia, porque con su familia nunca van a saber lo que es ir de vacaciones, nunca van a saber lo que es tener una alberca en su casa, o sea, pues sí, a lo mejor no tengan amor, pero eso no importa, van a estar mejor con otras familias. Igual, es una suposición así como muy a la ligera, porque no hay una garantía de que las familias que adoptan, pues sea para darles esta idea de familia, ¿no? Que ella está idealizando.
Supuestamente. Pero es también despreciar que las familias pobres no pueden ofrecer, no existe ese vínculo de relación, de solidaridad en esos vínculos consanguíneos, ¿no?
Sí. Hay casos muy fuertes, por ejemplo, de una mamá que tenía pues 3 jornadas de trabajo, pues ella la abandonó su esposo, consigue, bueno, 3 trabajos diferentes, entonces eso implicaba pues estar todo el tiempo fuera de su casa. La hija mayor se hace cargo de todos los hermanos, la hija mayor de 15 años, entonces los vecinos consideran esto como que es un maltrato, ¿no? Por parte de la señora, por parte de la mamá. Denuncian, se llevan a todos los niños dentro, o sea, como los separan, porque a todos los niños los llevan a diferentes lugares, eran 10 hijos.
Ay, y a los 10 se los quitaron.
A los 10, a todos. Una de las chavas, pues, de las hijas de 13 años, se suicida dentro del albergue, ¿no? Porque no soporta esta separación. Entonces resulta que ya cuando se hace la investigación no eran pobres, no tenían pues prácticamente, pues no sé, también esta idea de que qué es lo que deberían de tener en su casa o no sé. La cuestión es de que, pero sí había un vínculo muy fuerte con la mamá. Híjole. Y con la hermana. Entonces, digamos, se cubría pues ciertas necesidades, sobre todo afectivas, dentro de esa familia, o sea, así tal cual. Y bueno, pues usted disculpe y le regresan a todos los demás, o sea, los que le quedaron ya, porque, bueno, esta chava se decide suicidarse y hace una carta de así de despedida y ella habla de que no soportó esa separación.
Ya casi nos tenemos que ir y quedan muchos temas pendientes, Araceli Zavala. Más bien, si nos aceptas en otra entrevista, estaríamos muy agradecidos. Claro que sí. Pero han cambiado las cosas después de muchas denuncias tan graves, como por ejemplo las que se hicieron contra el Consejo Estatal de la Familia en los últimos años de Emilio González Márquez, donde tú indicaba que propiciaba justamente estos despojos de estas familias más pobres para darlos en adopción a familias ricas, incluso en el extranjero. Uh-huh. ¿Ha cambiado las cosas ahora o sigue igual?
No, sigue igual. La lógica es la misma. Al menos de una comunidad terapéutica donde he dado pues un poco más de seguimiento, pues me he encontrado con que de 15 que era al principio pues la intención de que nada más recibieran a 15 niños, ahora ya tienen 80. Pues hay un problema con un chavo en específico que él ya tiene VIH, entonces la institución en sí misma no sabe cómo lo va a manejar. Entonces, al parecer sigue la misma lógica, o sea, niños que toda la vida se la pasan en el albergue, donde si se supone que están bajo el resguardo, la protección del Estado, ¿por qué nunca recibieron ni siquiera la instrucción mínima de saber leer y escribir? O sea, y ahora ya casi adultos, pues es más complicado, ¿no?, la cuestión de la sobrevivencia.
¿Algún funcionario involucrado en todos estos escándalos y en estas porquerías cuando surgieron los escándalos en el Consejo Estatal de la Familia fue sancionado, pisó la cárcel?
Ninguno está en la cárcel. Claudia Corona Marcelle, ella específicamente tuvo varias denuncias penales. Había personas como Juan Manuel Estrada, que él puntualmente hizo como en las denuncias en aquel momento. La Comisión de Derechos Humanos tuvo conocimiento de todos estos casos, todos los casos los tiene ellos registrados y hasta ahorita no hay ninguna sanción.
Pues qué terrible que esto siga ocurriendo. Muchísimas gracias, Araceli Zavala, por acompañarnos esta tarde, antropóloga, maestra en ciencias sociales, y bueno, nos pondremos de acuerdo para invitar en otra ocasión. Muchas gracias por sintonizarnos, quédese con nuestros amigos de Punto 5 en la área metropolitana de Guadalajara, la programación habitual en otras emisoras universitarias, y por supuesto lo invitamos a que nos acompañe a Otra Cosa Pública el próximo lunes. Que tenga buen fin de semana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.